Somos lo que hacemos. Cultura 97.9. Buenos Aires, Argentina.
Hacemos radio. Somos radio. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nuevamente acá en la 97.9 con Generación Abierta en Radio. Hoy, en este día tan especial, el día de la primavera, 21 de septiembre, te vamos a acompañar con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Una primavera un poco llovida, pero gente en la calle y disfrutando de este día.
Una primavera habitual, ¿no? Yo recuerdo que en general estos 21 de septiembre, o bien si no llueve, están medios nublados, ¿no? Sí. Pero lo que destaca este día es justamente este cambio de estación, ¿no? Y una estación tan particular que tiene que ver con el florecimiento, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, al mal tiempo, buena cara.
Por supuesto. Igualmente, este programa se lo quiero dedicar en la memoria de mi cuñado Antonio Inglada, que falleciera hace un año atrás.
Me parece muy bien. Bueno, ayer tuvimos una doble jornada de poesía. Fue un tipo medio maratón, te diría.
Increíble. Yo, por suerte, pude estar en uno de los encuentros que me pareció muy interesante, muy reflexivo, un intercambio entre dos países como Francia y Argentina, escuchando las diferentes voces, las diferentes estéticas, en ambos lugares, ¿no? Con un silencio de escucha profunda, de tratar de entender al otro, de que el poema te llegue, ¿no? Y con estas diferentes realidades, pero que a través de la poesía hace que nos hermanemos.
Claro. Bueno, vos te referís al encuentro que se realizó en la Alianza Francesa de la calle Córdoba 900, que realizamos el cuarto encuentro de lo que solemos llamar travesías poéticas, que es este intercambio a través del sistema de videoconferencia con el país de Francia. Travesías poéticas, grupo integrado por Ramón Fanelli, José Monnik, José Tallarico, Michu Portalé, Marion Gerbenfeld y quien les habla. Nos constituimos como grupo hace unos años y, bueno, comenzamos a realizar este intercambio, aprovechando también que uno de nuestros amigos, José, vive en Francia y es un poco el nexo, el intermediario, y ha posibilitado llevar a cabo una experiencia que, por lo menos en nuestro país, creo que es inédita. Y como decís vos, fue muy interesante el encuentro de ayer, porque aparte, en el caso de Francia, bueno, en el caso de Argentina, vamos a decir que leyeron dos grandes poetas argentinos, Leopoldo Teuco Castilla y Dolores Echecopar. También se recordó a la poeta García Hernando, fallecida hace unos años. Y en el caso de Francia, lo interesante es que esto formó parte, se incluyó dentro de un festival que ellos realizan en Sète, que es un festival muy importante para Francia, lo cual, bueno, el recorrido de travesías dentro de este evento, evidentemente, tomó también otro tipo de llegada, ¿no? Tuvo otro tipo de llegada. Y leyeron dos poetas que son contemporáneos, gente grande, ¿eh? Nos sí. comentaban que uno de ellos creo que tiene 92 o 93 años. Uh-huh. Muy buenos los intérpretes, en especial el primero, que me pareció que creo que por lo que pudimos escuchar es actor, comediante, la lectura de él sin afectar, ¿no?, el poema, porque a veces ocurre que el actor, que generalmente suele leer bien los poemas, pero a veces lo afectan por esta cuestión de la actuación, lo leyó de tal modo que le dio una expresividad, ¿no?, sí. pero justa, digamos, equilibrada.
Sí, es así. Realmente no sabía que era actor. Realmente sí, se adentró en cada uno de ellos y pudimos escucharlo de una manera diferente. Lo que digo, que la escucha fue muy buena, sí. lo mismo que la visual.
Vino mucha gente, ¿eh? Estamos sí. hablando de horarios muy especiales. Generalmente las travesías, los otros encuentros se hicieron entre las 13:30 y 15:30 de Argentina. En esta ocasión fue desde las 16 horas de Buenos Aires hasta las 18:30, o sea que duró 2 horas y media. Con intervalo musical, en la cual, bueno, hubo un cantante argentino y Flavio Tallini. Y allá también, y con un bandoneonista muy bueno, acompañándolo, cantando tangos, y allá también hubo un intérprete, ¿no?
Así es.
Tocando
mandolina.
Bueno, sonaba lindo, ¿eh? Digamos, hubo un momento en el cual el sonido acá llega amplificado y se perdió un poco esta posibilidad de ver cómo el instrumento, ¿no?, a través de este hombre, le daba un clima muy particular a los poemas que leía.
Así es.
Bueno, me pareció muy buena la idea de ellos, en sí. general. Y bueno, de ahí nos fuimos al café Antonio Liberti.
¿Qué pasó?
En el barrio de Montserrat, San José 524, hicimos un nuevo encuentro, el encuentro 479 de Café Literario Antonio Liberti en el Café Montserrat. Bueno, hubo una lectura de poetas, leyeron Carlos Aldazábal, Carlos Carbone, Norma Fumero y Alberto Bocco, voces muy diferenciadas, interesantes registros poéticos. Una nueva muestra de pintura. Bueno, tuvimos la voz de Paco Rizzo cantando sus acostumbrados tangos. Tuvimos una ausencia, que es la de Maricel Estonio, que estaba con gripe y, bueno, no pudo concurrir, pero seguramente lo vamos a reprogramarla para otra fecha. Y con posterioridad presentamos el libro de Roberto Romeo di Vita, Emboscadas, Amores y Patria, una novela corta, tomada desde la particular situación, ¿no?, de dos próceres, ¿no?, que caen en emboscadas a partir de encontrarse con sus amores. Y bueno, a partir de ahí se va gestando toda una trama en la cual Di Vita creo que desarrolla muy bien las costumbres, ¿no?, el recorrido de estas costumbres a lo largo del tiempo, ciertas cuestiones que perduran, ¿no?, que tienen que ver con la condición humana y que se daba en aquellos años. La novela está ambientada en el fines de 1700, particularmente comienza con 1780 en adelante. Y bueno, tuvimos un diálogo, ¿no?, como es la forma usual en la cual estamos presentando los libros en el café. Y creo que realmente la gente salió muy contenta.
Me lo perdí, pero bueno.
Te la perdiste.
Ya me lo contaste, así que más o menos me imagino el
tema. Sí, creo que vos sabés que, como cuando viene Alicia Pastore, es nuestra cronista que deja registro histórico. Ya mientras... Mientras yo estaba conduciendo, en un momento me dice, ya están subidos a Facebook. Así que bueno, ella deja la marca histórica. Bueno, y tenemos en los poetas de hoy...
Tenemos a un poeta cubano.
Uh-huh.
Un poeta cubano que está con nosotros en la teología, ¿no?, de que en realidad prologó Ángel Candel.
Así es. La revolución de la palabra.
Café con Letras, que hoy estaba regresando de Cuba. Nos mandó un mensaje, bueno, por nuestro programa.
La ha pasado muy bien el hombre, por todos los mails que nos ha mandado, realmente se ve que lo ha disfrutado a pleno, ¿eh?
Así es, y bueno, entre la gente que ha escrito en esta antología está Reinaldo García, ¿no es cierto?
Reinaldo García Blanco.
Un poeta que tiene un currículum bastante extenso, decía algunas palabras.
Luis. Nacido en 1962, reside en Santiago de Cuba, miembro de la UNIAC. Se destacan en su trayectoria los premios José María Heredia, América Bovia, Pinos Nuevos, Ciudad Santiago de Cuba, Calendario y la Gaceta de Cuba. En 2001 le fue otorgada la distinción por la cultura nacional y en 2002 recibió la placa José María Heredia. Reinaldo García Blanco, entre otros poemarios, lleva publicado los libros Larguísimo Elogio, Cinco Poemas del Rey, Advertencias, Perros Blancos de la Aurora, Reverso de Foto y Dossier, Instrucciones para Matar a un Colibrí, País de Hojaldre, Campos de Belleza Armada. Sus poemas fueron incluidos en numerosas antologías y publicaciones de su país y del exterior. En el año 2013, es decir, en este año, fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía 26 de julio.
Bueno, una alegría compartir con él esta antología y que a partir de ella comenzamos los mails, ¿no? A conocer más profundamente la poesía de él y también en la nuestra.
Sí, aparte así que con Cuba, que tenemos una afinidad muy especial. Un país con el que nos unen lazos muy muy estrechos. Una de nuestras corresponsales de la revista Generación Abierta, Juanita Pochatcal, a quien conocemos del año 95. Y a partir de ahí muchos poetas que han venido a Buenos Aires y que lo hemos tenido en el ciclo Antonio Liberti. Y bueno, un afecto, una hermandad hay con Cuba, ¿no? Desde diferentes puntos de vista.
Así es. Bueno, voy a leer una Animal de discoteca.
Adelante.
Dispersas están por las costas del país. Hay dos humos que suben y rebotan en el cielo de platino. La cerveza orada con su amarillo alemán. La brevedad de los cuerpos que ayer hacían las lecciones como obedientes escolares. Comienza el asedio. Entran los forasteros con colleras de hilo como el perro San Bernardo que quiere salvar a la humanidad. Soy el que mueve los discos. Agazapado, bebo y mastico de lo sagrado. Ahora entran los animales de discotecas. Sus vestidos de flores revientan en esta otra primavera. Primavera de neón. Primavera de semen, primavera que en los dos litorales quitan los deseos de atacar un cuartel o de dar los buenos días. No puedo distraerme con estos cuerpos que se me enciman. Los soporto. Me los llevo de manera lenta. Animales que se irán al filo de las 4 a.m. Mañana han de volver sonoros, perfumados, sensuales.
Muy bien, vos hablabas de Ángel Candel, y Ángel, bueno, la misión fundamental un poco fue llevar esta antología, ¿no es cierto?,
a Cuba,
como para hacer en la presentación. Me acuerdo que Roberto Di Vita, antes que la conociéramos a Juanita, había viajado a Cuba, creo que allá la conoció a Juanita Pochatcala. Y cuando vuelve me dice, me pasó una cosa extraña, dice. Después, bueno, me puse a pensar que en realidad con los libros suelen pasar estas cosas, ¿no? Pero bueno, ha habido un encuentro de poesía y lo habían ambientado, ¿no? Y en las paredes de una de las ambientaciones estaba puesta la tapa de uno de los números de Generación Abierta.
¡Qué interesante! ¡Qué suerte! Di Vita no se pierde ningún viaje a ningún lado.
No,
¿eh?
No, este es otro hombre que suele disfrutar muy bien de las cosas, Roberto. Sí. Bueno, y vamos a compartir otro poema de Reinaldo García Blanco, de quien es un gusto realmente compartir estos poemas, esto que a partir de ahora se va a convertir seguramente en una amistad. Alicia en el Bosque de los Héroes. Alicia, yo asistí a la caída de las estatuas, al derrumbe de unos muros que parecían imposibles, pero van a pasar los años, y cuando yo tenga heridas cárdenas en el pecho, y estas palabras sean escombros y cenizas, tú volverás a este bosque de los héroes a cantar otra canción, a ver el esplendor de otros árboles, a decirle a tus amigos que hubo en otro tiempo una militancia, un disco que giraba a más de 45 revoluciones por minuto, y fuimos torpes, amorosos, irreverentes, pero sobre todas las cosas esperábamos un algo que nunca llegó. Alicia, ahora tú corres y juegas en este bosque de los héroes, y hay guerras y malentendidos, y una flor imposible en las manos de Dios, pero estas palabras serán escombros y cenizas, nada de aplausos, nada de ofrenda floral, nada de hosanas al amanecer, solo me queda la esperanza que tú volverás a este bosque de los héroes, a decirle a tus amigos que fuimos torpes, amorosos, irreverentes, pero sobre todas las cosas esperábamos un algo que nunca llegó. Sí. Reinaldo García Blanco, nuestro poeta de hoy, en Generación Abierta en Radio. Ya tenemos a nuestra invitada en nuestros estudios, pero antes vamos a ir a un tema musical y hoy vamos a comenzar a recordar a uno de los grupos que inició el rock nacional en nuestro país. ¿Te acordás de Billy Boone y la pesada rock and roll?
Me acuerdo, pero era tan pequeña.
Vos escuchabas otras cosas, me parece. Sí. No eras rockera, Nora. Mira, Norberto, acá nuestro operador se sonríe. ¿Estás de acuerdo, Norberto, no? Bueno, adelante con Salgan al Sol.
Salgan al sol,
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Habíamos escuchado a La Pesada de Rock and Roll con este tema Salgan al Sol. La Pesada Rock and Roll fue una banda argentina, Nora, formada en 1970 por el productor Jorge Álvarez, cofundador del sello discográfico Mandioca. ¿Te suena? Seguro que no. No me digas que
no,
te suena.
No, si el sello Mandioca me suena. Estuvimos charlando desde que iniciamos nuestro emisiones acá en Radio Cultura de Mandioca, lo que pasó.
Un día que le invitamos a Patricio Fernández.
Exactamente.
Pero ¿tuviste en tus manos, por ejemplo, un simple de Mandioca? No.
No sé, la verdad no me fijaba en el sello.
Sí, bueno, te comento. Mandioca fue un sello muy importante. Sí. ¿Sabes por qué? Porque fue un sello que le posibilitó a estos grupos que recién nacían de la música argentina a poder ser difundidos.
Sí, sí, sí.
Porque estamos hablando de un comienzo que yo, que era adolescente, no iban a cantar ni a Vélez, ni a Boca, ni a River. Cantaban en los subsuelos de las galerías. Yo iba al centro, a la calle Corriente, con mi amigo Ricardo Reyes, que el otro día estuvimos charlando acá en vivo. Íbamos a las 2 de la mañana, teníamos 15 y 6 años, por ejemplo, a escuchar a Orion Beethoven, un grupo también mítico de aquella época. A las 2 de la mañana íbamos, éramos 40, 50 muchachos, ¿viste? O sea que ese nacimiento de rock argentino, para aquellos que no lo conocen, fue un nacimiento muy progresivo, muy lento, y en la cual se discutían cosas muy fuertes a nivel ideológico. Estaba la música complaciente, llamada música comercial, y la música progresiva, claro, en la cual estaban alineados todos estos grupos como La Pesada, Manal, Almendra.
Bueno, yo estaba con toda esa gente, con la música progresiva, y por el otro lado por Serrat, ¿no? Y
claro.
Esas canciones de italianos.
Bueno, después vamos a seguir comentando algunas cosas de este grupo, porque es un grupo fundacional y realmente se lo merece. Pero ahora vas a charlar con quién, a ver.
Con Daniel Almeida. ¿Qué tal?
Bien, bien.
Un gusto.
Acá, un gusto,
Daniel,
¿eh? Mi gusto brasilero.
Así es, porque ¿de dónde sos?
Yo soy de Paraíba. Es la capital de João Pessoa. Es un estado del nordeste de Brasil. Muy tropical.
Muy
el Brasil tropical.
João Pessoa. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué estás haciendo por acá, por Argentina?
Yo vine en dos misiones, una misión de trabajo y una misión de estudio. Mi misión de trabajo se terminó la semana pasada, era dar un curso en la maestría en análisis del discurso. Yo soy profesora de semiología, o sea, yo trabajo con el análisis de imágenes de varios tipos. Y bueno, eso ha sido mi misión de trabajo. Mi misión de estudio es hacer un postdoctorado.
¿Y en qué?
En imágenes. Y ahora estoy trabajando con el análisis de las autorrepresentaciones de la gente en las redes sociales como Facebook.
Qué interesante, ¿no?, tomar este tema, porque en realidad hay algo que caracteriza a alguna franja etaria. ¿Por qué se te dio por estudiar esto?
Mira, en realidad eso empezó como una curiosidad personal, porque yo tengo una cuenta de Facebook y yo soy usuaria casi habitual.
O sea que sabes muy bien desde adentro lo que
sí, no, me encanta. Yo realmente creo que es muy útil la herramienta. Pero empecé a percibir que mis amigas en el Facebook, sobre todo las mujeres, mis amigas brasileiras, solían autorrepresentarse a través de las imágenes como en parejas con sus novios o sus maridos. Y eso me parecía muy usual. Yo tengo amigas de todas las nacionalidades, pero eso me parecía muy usual, especialmente en relación a las brasileiras. Y una vez estaba mirando la tele en Brasil, una, una entrevistadora, se dice,
sí,
muy, muy conocida de Brasil, entrevistó a una antropóloga de Río de Janeiro, muy conocida, y ella hablaba de un término que llamó de capital marital. ¿Qué significa eso? Significa que para las brasileras es muy, muy importante tener un marido.
Ajá, mira vos. Así, ¿por qué, Daniel?
Por, me parece... bueno, es antropo. ¿Por qué será?
En estos tiempos, ¿no?
En estos tiempos.
¿Viste?
Sí, 21.
¿Viste?
Qué vale.
Para esta antropóloga es más importante... Bueno,
decimos esto como una cuestión institucional, ¿no, María? Una cuestión institucional que sigue teniendo mucho peso.
Mucho peso.
Claro.
Para ella, mucho más que ser, bueno, tener un trabajo lindo y tener éxito en su profesión, pero tener un marido para la mujer brasileña, para esa antropóloga, es muy, muy, muy importante. Y bueno, ahí comparé con el tema de las imágenes y pensé, bueno, este va a ser mi tema de postdoctorado. Me parece interesante. Y estoy en eso ahora.
Y como vos decís, bueno, para la mujer brasilera, porque las ves en general en pareja, ¿cotejaste algo con las argentinas?
Y sí, ahora bueno. No estaba, esto no era mi idea, pero sí, empecé a, ahora estoy tratando de comparar las dos culturas. Y todavía no tengo los datos precisos, pero no sé si puedo adelantar algo.
Así, una primicia.
Un avance, como decimos acá.
Un avance. Bueno, me parece que para las argentinas, las mujeres, es más importante, estoy hablando de imágenes en las redes sociales, que quede claro.
Sí, sí, sí.
Es más importante autorrepresentarse con los amigos, así que la amistad para esta cultura argentina me parece tener un peso más grande, especialmente para las mujeres. Así que, si podría adelantar algo, sería para la mujer brasileña o brasileña, la autorrepresentación a través de su pareja, de su marido, de su esposo, es algo. Y para la mujer argentina, una autorrepresentación a través de una imagen con un amigo, con una amiga, tiene un peso, así que...
¿Estamos hablando de alguna edad en especial?
Bueno, ahora estoy investigando la gente en mi círculo de amigos, y están ahí entre 20, 30, hasta 40 años, por ahí. Este es más o menos la edad que estoy de la gente que estoy investigando.
Claro, o sea que hasta 40 años, de 20 a 40, hasta una franja 40. De 20 años, estaría representado siempre por la pareja.
Por la pareja, sí.
Y acá quizás de 20 a 40 están muchos los amigos.
Los amigos, sí, sobre todo.
Mira qué interesante.
Interesante.
Y desde la semiología, ¿qué se estudia?
Bueno, yo trabajo con una teoría australiana. Que, bueno, esta teoría se deriva de la lingüística sistémico-funcional de un teórico muy conocido que se llama Michael Halliday. Y yo trabajo, el recorte, si puedo decir esto que hago es analizar las imágenes a través de la metafunción interactiva, que dar cuenta de la relación entre lo que mira el observador, el lector de la imagen, y lo que está representado. Así que en términos más coloquiales, digamos, yo podría decir que es, yo miro la imagen e interpreto a partir de la manera que la persona que está autorrepresentando quiere que los otros lo vean. Por ahí.
Esto de Facebook implica todo un cambio cultural, ¿no? Porque de pronto uno ingresa y se encuentra con que aquellas cosas que en algún momento eran privativos de la privacidad, ahora forman parte del público en general, ¿no?
Y sí.
Yo a veces las quiero matar a mis hijas porque meten fotos familiares, cosa que a mí no me gusta, porque para mí siguen siendo
algo íntimo,
privativo, ¿no? De algo muy personal. Y sin embargo, siguen y siguen, ¿viste? Entonces, ya no sé qué hacer, Nora.
¿Vos tenés cuenta, Luis?
Sí, sí, tengo cuenta. Vamos a ser amigos.
Voy a analizarte, Luis.
Bueno, y esto, digo, ¿no?
Yo
¿qué
no,
cambio
no.
cultural? Porque yo me acuerdo que en los 70 Roberto Carlos había hecho una canción que decía, yo quiero tener un millón de amigos.
Un millón de amigos.
Y decíamos, qué bueno Roberto Carlos, qué buen deseo, pero esto es imposible. Y se le dio, se le dio.
Pero viste que hay una investigación que dijo que dice que podés aún tener un millón de amigos, pero solamente podés manejar hasta 150 máximo.
Ajá, ese, mira, eso no lo sabía.
¿150?
150 máximo.
Ah,
sí.
Bueno, y vos cuando estudias esto de la imagen que ponen y cómo quieren ser vistos desde afuera, digamos, tiene que ver con la percepción.
Y sí, no, sí, perfecto, Nora, eso. Que tiene mucho que ver con cómo quiero que los otros me miren, cómo quiero ser leído.
Sí. Y la gente que lo elige, digamos, estas imágenes para que el otro diga cómo quiero ser leído, cómo esto, como vos decís, con amigos, o en una fiesta divirtiéndome, o en un auto nuevo, o con un bebé.
Y mira, yo estoy interpretando en realidad las imágenes de perfil. En Facebook hay imágenes que pueden, como Luis hablaba, pueden ser privadas, privativas, y hay imágenes que tienen que ser públicas.
Sí.
No hay una opción.
Sí.
Y las imágenes de perfil son este tipo de imagen. Todos pueden mirar, hasta los que no tienen una cuenta en Facebook.
Claro.
Por eso que decidí investigar las de perfil, porque yo puedo mirar muchas, de todos.
Claro. ¿Y hay algún elemento común que encontrás?
Sí. Sí. Bueno, mis datos han mostrado que la gente, si autorrepresentan predominantemente tanto las brasileras cuanto las argentinas, en close-up, o sea, en plano cerrado, en frontalmente, sonriendo para la cámara, en su mejor perfil. Y bueno, eso llamo de contacto de demanda. Porque están demandando algo de quien observa. Y bueno, así, frontalmente, en realidad.
Bárbaro. Bueno, ahora la tenemos a Adriana Gaspar en línea, que vamos a conversar con ella y seguimos.
Ah, buenísimo, dale.
¿Estás ahí, Adriana?
Sí.
¿Qué tal? Buenas noches.
Incluso lo que Daniel Almeida decía, realmente que es muy interesante, ¿no? Esta lectura de la imagen y sobre todo un tema de las redes sociales, ¿no?
Uh-huh.
La verdad que es muy, es muy atractivo realmente lo que ella está contando, ¿no? Y digno de un buen análisis, así que me parece...
Le decimos a Daniel que vos sos artista visual y es crítica de arte, entonces está relacionado un poquito con todo esto.
Claro, claro, y que haga su tesis, ¿no? Que quiera hacer el doctorado con respecto a este tema.
Claro.
Hola.
Sí, te estaba escuchando, Daniela. Bueno, ¿a quién vas a recordar hoy?
Bueno, hoy voy a recordar a Odile Redon.
Ajá.
Para ubicarnos en la época, es un artista que nació en 1840, murió en 1916, nace en Burdeos, y es contemporáneo a los artistas impresionistas.
Ajá.
Este artista en realidad es uno de los exponentes máximos de el aporte que dio el simbolismo a la historia del arte.
Sí.
Es alguien que tuvo un rol fundamental en la génesis del arte moderno, ¿no? Con su obra, y que además fue un gran influyente también para el siglo XX. Es innegable, digamos, que tiene una imagen que atrapa, que interesa, porque desarrolla el escenario de lo onírico, del inconsciente, de lo fantástico. Tiene una obra que podríamos decir que la podemos fragmentar en dos partes.
A ver.
Una, la que corresponde a una paleta en la que acude al blanco y al negro como color, ¿no? Dado que para él el negro es una fortaleza importante en esta etapa, ¿no? Y podemos dar el ejemplo de obras como El sueño acaba con la muerte o La araña sonriente. Fíjate vos los títulos, ¿no? Unos enunciados que realmente son muy enigmáticos, muy...
medio irónicos también, ¿no?
Irónicos, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta imagen, ¿no?
Claro.
También lo que tenemos que decir es que incluso en esta etapa, la etapa del blanco y negro, también es un artista que es un importante precedente para el surrealismo. O sea que después el surrealismo toma mucho de este artista, y sobre todo hago mucho hincapié en esta etapa de las obras en blanco y negro, porque la otra etapa corresponde más al simbolismo. Una imagen que genera vida, una vida de apariencia humana, seres inverosímiles, una composición que a su vez intenta hacer visible lo invisible, siempre sugerente, un escenario en el que se entrecruzan mitos paganos con el materialismo científico, animales fantásticos, seres imaginarios, una cantidad de elementos que forman realmente un relato muy, muy poético.
La verdad, muy sugerente, ¿no?
Es un artista con un relato muy sugerente, muy poético. Por supuesto, acá trabajaba mucho con la carbonilla, con litografías. Esta obra esta serie de la que te estoy hablando, transcurre más o menos hasta 1890. Por eso hice el paralelismo un poco con el impresionismo, porque mientras en 1875 el impresionismo justamente revelaba todo lo que tenía que ver con el color, este artista justamente tenía una gran fortaleza en su discurso visual, pero con la utilización del negro, ¿no? Del blanco y negro.
Claro, qué interesante, ¿eh?
Después viene la otra parte de la parte que, digamos, trabaja este artista a partir de 1890 hasta su muerte, en la que, ojo, no cambia la imagen en cuanto a lo compositivo, en cuanto a estos seres de carácter fantástico, a estos seres de carácter tan enigmático, a estos seres humanos mitad hombre, mitad animal. El artista lo sigue manteniendo prácticamente hasta sus últimos días, pero sí trabaja con bastante color, con acuarelas, con óleo, el óleo usado de forma muy diluida, y aquí es donde toma fuerza su simbolismo. Por eso se lo compara mucho con Mallarmé, con Gauguin.
Claro, claro.
Traje a este artista, Luis, porque me parece que es un artista que ha sido muy influyente para el siglo XX, pero que a su vez, más allá del mundo de la historia del arte, no es tan conocido.
Sí, no, seguro.
O sea, por supuesto que la obra de él está en los museos y en las colecciones más importantes de todo el mundo, pero no ha trascendido.
Por lo menos acá, ¿no? Claro.
Claro, entonces por eso me parece importante traerlo para que, bueno, los oyentes puedan buscar sus imágenes.
Ya con lo que me estás comentando, me parece que estaría muy bueno una tapa para Generación Abierta, ¿no?
Así es.
Sí.
Nora también dice acá lo mismo, ¿no? Sí, porque realmente es muy sugerente la obra de este hombre.
Sobre todo te digo, a mí particularmente, la parte que más me atrae es la primer parte, la del blanco y negro.
Claro.
La otra es muy bella también, que es la que corresponde al simbolismo, ¿no?
Sí.
Pero la parte del blanco y negro, creo que ahí después tomaron tanto los artistas, los surrealistas, creo que él proyectó tanto luego en el siglo XX.
Claro.
Es una etapa tan sugerente y con tanta poética que tiene muchísima fuerza.
Fantástico, Adriana. Bueno, te agradecemos mucho y el sábado próximo nos reencontramos acá en Generación Abierta en Radio.
Bueno, hasta el sábado próximo. Un saludo para todos.
Chao, que sigas muy bien. Hemos recibido muchos mensajes de gente que... Viste que nosotros ahora colgamos el programa en Facebook.
Sí,
claro, para estar a tono tenemos que ponerlo en Facebook, así que bueno. Y tenemos muchos amigos que realmente nos saludan, Alicia Pastore, Mario Ojeda, Elena Barile. Bueno, hoy recibimos un WhatsApp de Fernanda León, la licenciada Fernanda León, que nos desea mucha suerte con este proyecto y este día especial del 21 de septiembre. Bueno, todos amigos, Mariano Gisman, Cecilia González, toda gente que consustanciada con nuestro proyecto, nos hace llegar sus saludos. Y bueno, sé que hay más, pero la verdad, ahí todavía tenemos que nosotros consustanciarnos,
claro, ponerlo
con así. Este tema de Facebook.
También
seguramente Daniela nos va a ayudar un poco a poder afianzar un poco más esto. Ahora vamos a escuchar otro tema musical y le pedimos a nuestros oyentes que presten atención, porque vamos a escuchar, creo, tal vez, es el primer grupo argentino que se anima a hacer una versión muy particular de una marcha patriótica.
A ver.
Creo que es el primero, La marcha de San Lorenzo por Billy Bond y la pesada del rock and roll. Adelante, Norberto.
Bueno, continuamos acá con Daniel. Aparte de este perfil de las mujeres brasileñas que muestran, se muestran con sus parejas, con su marido, ¿después qué otro patrón encontraste?
Bueno, Nora, después encuentro muchas mujeres, especialmente brasileñas, que les gusta ser vistas por el otro, sí. como madres. El rol de madre me parece que también es casi como una constante en la representación de las mujeres brasileñas.
Y esto tiene que ver con el contexto social, con el contexto de, no sé, porque estamos en un mundo un poco feminista y vos las imágenes que me hablas es al lado de un señor, de una pareja, de un hombre y embarazadas, digo. En este contexto y en este siglo XXI.
Es sorprendente porque me parece que estamos viviendo un momento en que las mujeres quieren ser independientes. Pero me parece también que al lado de ser independiente y tener un trabajo y ser tener éxito profesional, también es importante para la mujer brasileña conciliar con el rol de madre. Me parece, bueno, estoy te digo esto de una manera hasta, no llegué a investigar profundamente este tema todavía, pero me parece que hay casi como una responsabilidad de conciliar roles. Te cuento que en mi investigación de doctorado, yo hice una investigación sobre las muñecas brasileñas y norteamericanas, las representaciones semióticas. Y había un patrón muy, muy, muy parecido también, porque esa cosa de la mujer contemporánea de tener éxito profesional, pero también quiere tener éxito personal.
Claro. Ambas cosas, ¿no?
Ambas cosas. Un acúmulo de roles. Es demasiado para la mujer. Qué cansado.
Una vez charlando con una mujer, ¿no? Me decía, yo le decía a una amiga, dice, al final nosotros luchamos tanto por esta independencia, pero ahora tenemos que salir a trabajar afuera y cuando volvemos tenemos que trabajar adentro.
Adentro, ¿viste? Es un tema.
Es un tema, ¿no? Claro.
Sí,
ahí
sí.
En realidad el déficit es del hombre, ¿no? Hay que hacerse cargo. Claro, porque en realidad si la mujer sale afuera, el hombre también adentro. También adentro tendría que. Bueno, llamó Marta Rey, no le gusta la versión de la marcha de San Lorenzo.
No.
Marta Rey es una conspicua oyente nuestro. Suelen traer estas cosas, ¿no? Estas versiones. Por ejemplo, la última versión de Charly García del himno nacional también generó, ¿no? Muchas
así
opiniones.
Es, porque bueno, también uno recuerda las marchas patrióticas y la verdad es que la de San Lorenzo era la más linda de todas. Una salía de un acto, ¿no? Cantando la marcha, feliz, ¿no? Y te regalaban un alfajor, escuela pública.
Sí.
Te regalaban algún alfajor después del acto de festejar la fecha patria cantando uno. La verdad que son recuerdos, pero bueno, también hay que el rock la promocione, ¿no? Entre la gente, y en los años 70 es una maravilla.
Claro. Pero bueno, respetamos siempre las opiniones de nuestros oyentes, porque en realidad son construcciones colectivas y bueno, podemos estar a favor, en contra, ¿no es cierto? Bueno, seguimos con Daniela.
¿Y qué otras investigaciones? Qué interesante esto de las muñecas,
sí.
¿No? ¿Qué muñecas elegían las brasileras y qué muñecas las norteamericanas, las estadounidenses eran?
Y sí, en realidad yo hice una comparación entre la Susi, que es la muñeca brasileña más vendida desde 1968.
Ajá.
Susi, ¿viste? Muy, muy americanizada.
Sí, claro.
Sí. No, y ella es rubia, no es el estereotipo de la mujer brasileña, pero bueno, es la muñeca más vendida, más que Barbie, ¿sabes?
Uh-huh.
Y yo la comparé con las Bratz, que son las muñecas norteamericanas más vendidas.
Mira vos.
Y sí.
Qué increíble,
es,
¿no?
Es interesante, sí. Pero las dos tienen representaciones muy distintas, ¿viste? La Susi tiene, es casi como una Barbie, pero más adolescente, sí. Más pura, más chica. Y
¿por qué pensás que se vende más que la Barbie? ¿Por qué fenómeno ocurrirá con la Susi que tiene más llegada?
Me parece que la Barbie, bueno, a esta conclusión llegué después de investigar este tema por casi 4 años. Me parece que la Susi se parece más a la adolescente típica.
Ajá.
Mientras la Barbie es una versión
fabricada, muy.
Y es una mujer.
Claro.
No
claro.
Es una adolescente. No,
claro. Está
así
bien.
Que
mirá lo que lleva, ¿no? Investigar, llegar a conclusiones, ¿no? Claro. El tiempo que
cuando
lleva...
uno investiga, por ejemplo, ¿cómo se realiza? ¿Vos salís con una hipótesis?
Y sí, preguntas de investigación. Y solía tener un profesor que decía que toda investigación debe comenzar como un incómodo personal. Esto me molesta, eso me incomoda. Y sí, ahí, a partir de ahí se elabora preguntas de investigación que, claro, tenés que tratar de responder, contestar al final de la investigación. Pero ahí empieza ahí todo.
¿Cómo te sentís mejor? ¿Como docente o ahora que vas a... o como alumna?
Ah, bueno. No, me encanta enseñar, me encanta tener contacto con los alumnos. Y me parece que yo aprendo también, ¿sabes? Yo soy un entusiasta de la enseñanza. Me encanta.
Eso que es tan necesario, ¿no? Poder llegar a través del deseo, ¿no? Y poder transmitir ese deseo, ¿no? Al otro.
Sí, Luis, muchísimo. Pero me parece que la enseñanza también es una manera de aprendizaje, ¿no? Es una alternancia de roles todo el tiempo. Pero me encanta tener tiempo. Ahora tener tiempo de investigar, volver a ser estudiante. Me encanta eso.
Bueno. Y este cambio de roles, ¿no?
Y sí, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo te sentiste acá en la Argentina haciendo esto?
¿Cuánto tiempo has estado?
Bueno, he estado por 5 meses ya.
Cinco meses
solamente, uh-huh. Pero bueno, parece un montón. Y cómo me siento acá, no sé explicarte con palabras. Siento, desde la primera vez que puse mis pies en Argentina, me siento como... Ya viví un montón de lugares antes, pero me siento argentina de corazón.
Fuera del estudio estábamos hablando con Daniela, sí. Vos no estabas en ese momento, del próximo Mundial de Fútbol en el año 2014, ¿no?
¿Ya conseguiste un lugar, Luis?
Y estoy con ganas, ¿no? Y Daniela me decía que ya se están preparando con todo, ¿no?
Sí, le invité a Luisa. A vos también estás invitada, ¿no?
El otro día vi el Estadio Maracaná, está quedando hermoso.
Y sí, ¿no?
De por sí ya era hermoso, ¿no? Pero ahora con todos los arreglos...
Sí, está más caprichado, como dicen los brasileños.
Claro, claro. Sí. Bueno, es un fenómeno cultural también.
Eso también es la imagen, ¿no? De un antes de Brasil y un comienzo. Eso también para trabajar, ¿no? Desde la semiología.
Claro.
Esta transformación en el país a partir de un mundial de fútbol.
Claro,
¿no?
Claro. Es una linda. Podría ser una linda investigación también, sí.
Así es. Nos gusta conversar con vos. Hay otra investigación en marcha, vas a terminar esta de Facebook, ¿cuánto está durando?
Bueno, yo empecé el año pasado, entonces todavía tengo que seguir hasta por lo menos abril del próximo, de 2014.
Ajá, o sea, tenés todo un tiempo, ¿no?
Para llegar a conclusiones.
Claro, claro. Bueno, vamos a tener, ¿no?, esas conclusiones.
Esperamos, Luis, ojalá consiga.
Sí, sería muy bueno, ¿no?, poder mantener intercambio con Daniela, ¿no?
Daniela, si la gente te quiere conocer, ¿cómo te conoce por Facebook? ¿Qué puede encontrar allí?
Ah, mira vos. Tendría que tratar de hacer una investigación casi que psicológica de mí misma. Pero ¿sabes qué, Nora? Ayer me dijo una amiga que yo parecía alguien muy romántica a través del Facebook. Y está cierta. Yo soy un montón romántica. Así que me parece que es posible sí llegar a conclusiones a través de las imágenes, ¿sabes? Claro. De la manera que uno trata y decide representar a sí mismo ahí, claro, en las redes sociales.
Es un tema realmente muy...
¿Hay algún mail que se pueden comunicar con vos?
Ah, acá? Sí, claro. Bueno, yo tengo un grupo de investigación.
Sí.
En el Google se encuentra muy, muy fácil, muy, muy fácilmente. Grupo de investigación en... ¿cómo se llama? Grupo de investigación en gramática visual y semiótica. Está ahí en Google y fácilmente la gente... Y yo estoy en la Universidad Federal de Paraíba, así que se ponen Daniele Almeida y Universidad Federal de Paraíba. pueden encontrarme fácilmente.
Es interesante porque a lo mejor se pueden contactar también por este tema, ¿no? Y aportar cosas y generar un intercambio.
Vos no estuviste, pero acá nuestro operador ya también tiene una investigación realizada.
Ah, mira, Norberto Secco, muy bien.
Sobre los hombres argentinos.
Para complementarlo, entonces.
Sí, ya se pasaron los datos.
Bárbaro,
y si ustedes me permiten, si hay alguien que le gustaría, bueno, ayudarme y consigue percibir patrones en la representación de sus amigos en Facebook, por favor, yo estoy muy abierta y me encantaría tener este tipo de información.
Fantástico, claro. Muy bien. Bueno, Daniela, te agradecemos mucho, un gusto.
Un gusto mío.
Y bueno, seguimos en contacto.
Sí, muchas gracias, sí. Luis, por la invitación. Y
que sigas muy bien.
Oh, muchas gracias.
Bueno, ya está la gente de Puentes a la Vida.
Así es, con una sonrisa, como siempre, con tanta amabilidad.
Así es, así
que nos reciben y están ahí.
Esperando. Y ustedes también esperando que ellos tomen el contacto con el micrófono y siga este canal de comunicación a través de FM Cultura.
Así es. Nos despedimos hasta el próximo sábado.
Nos despedimos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias, Norberto Secco.